De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes, cálidas y más que lo van a ser por todos los temas que les hemos preparado. Ya está entre nosotros el profesor Rodríguez Brown para hablarnos de economía y aprender como si estuviéramos en la universidad. Vamos con él. Profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal está llevando este inicio del verano?
Buenas tardes, Nieves. A pesar del gobierno y a pesar del calor.
Es verdad. Bueno, pues profesor, vamos a hablar de economía con la ayuda de Alejandro González. Hola,
¿qué
Alex.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, profesor, a pesar también del calor.
Ah, vale. Aquí unidos por el calor. Bien. Bueno, empezamos la lectura de diarios económicos, por ejemplo, en El País, en la sección de economía. Se fijan en que Nacho Cano fue detenido por el empleo irregular de extranjeros en Malinche, en el musical Malinche. ¿Qué nos cuentas, Alejandro?
Bueno, pues que es una de las noticias que ha revolucionado la actualidad. Hay que decir que la policía, tras detenerle y tomarle declaración, le dejó en libertad. Nacho Cano hizo incluso una rueda de prensa diciendo que esto era una persecución a su figura por ser amigo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y no obstante, el exintegrante de Mecano está siendo investigado, hay que decirlo, por las autoridades por un delito contra los derechos de la población inmigrante y contra los derechos de los trabajadores en su musical, en Malinche, que lleva haciéndose en Madrid desde el año 2022 y que cuenta con más de 600 funciones ya efectuadas.
Pues, profesor, ¿qué le parece a usted esta noticia de la que hablamos en todas las secciones de este programa? A ver, ¿qué nos puede decir?
Pues sí, claro, habláis en todas las secciones porque tiene muchas, muchas facetas. Yo voy a dejar de lado la cuestión política, que seguramente la habéis tocado.
Sí,
o lo vais a...
sí.
Eso vamos a dejarlo de lado. Parece claro que hay una maniobra política... Porque Nacho Cano es quien es y porque es amigo de quien es amigo y resulta que es de los pocos artistas que no es de izquierda. Pero dejemos esto de lado. Vamos a hablar de economía. Aquí lo que está pasando es que Nacho Cano es un empresario, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, es un empresario, por cierto, con bastante éxito. Y entonces lo que vemos aquí es primero una actuación bastante desproporcionada de las autoridades, quiero decir... Si lo que tiene Nacho Cano es un problema propio, no sé, de una inspección de trabajo, como tienen tantos otros empresarios a lo largo y ancho de nuestro país, oye, mandar tanta policía, tanta historia, las declaraciones a los becarios que trabajan con él, todo esto resulta sumamente extraño. Es posible, no me extrañaría nada, que en la empresa de Nacho Cano algunas de las regulaciones no se hayan cumplido. Es posible. Como es, por otra parte, bastante generalizado, uh-huh. Porque hay numerosísimas reglamentaciones, numerosísimas, tantas que muy a menudo los empresarios y los trabajadores son empujados a no cumplirlos, a no cumplirlas estas reglamentaciones. Pero claro, en lugar de fijarnos y demonizar a los empresarios y a los trabajadores, porque en este caso los trabajadores todo indica que estaban encantados de la vida, habría que pensar por qué hay tantas. Digamos, déjame que te ponga otro ejemplo, también tiene que ver con extranjeros. El gobierno, en particular el Ministerio de Trabajo, pero todo el gobierno está muy contento porque ha aumentado las regulaciones y las retribuciones en el sector del servicio doméstico. Y la ministra Yolanda Díaz está muy, muy contenta, dice que es maravilla, que es una profesión feminizada y qué estupendo lo que estamos haciendo. Y el otro día vi un reportaje con unas cifras muy extrañas, y es que en España está reduciéndose el número de personas que cotizan a la Seguridad Social en el rubro del servicio doméstico. Yo dije, qué raro, uh-huh. Una economía que está creciendo en un país en donde cada vez somos más las personas mayores, es decir, que necesitamos más atención, ¿cómo es posible que esté reduciéndose el número de cotizantes a la seguridad social? Pues que están pasados a la economía negra, Nieves. Se han pasado a la economía informal, donde no hay derechos y donde todo es un desastre. Y es provocado por las autoridades. Entonces, mucho ojo con esto, aparte de la cosa demagógica de estar siempre contra los empresarios, en este caso dicen que atenta contra los inmigrantes, pues estaban encantados los inmigrantes de trabajar con Nacho Cano. Mucho cuidado, no vaya a ser que con este exceso de regulaciones lo que estemos haciendo es pues hostigando a los creadores de riqueza y de empleo.
Pues, don Carlos, esta no va a ser la única vez que hablemos de Nacho Cano en el programa. Vayamos con la lectura de otro periódico. En Expansión, por ejemplo, leemos que la oferta de pisos en alquiler también cae un 24% el primer trimestre, Alejandro.
Bueno, la oferta del alquiler sigue en esa tendencia a la baja y la verdad que no da señales de ir remontando, ya que entre enero y junio de este 2024 salieron al parque de alquiler español un total de 6.645 nuevas viviendas frente a esas 8.703 que salieron hace tan solo un año. Al final, la bajada de la oferta viene provocada por la demanda resiliente que hay, por cómo está bajando la rotación y muchas veces por la inseguridad jurídica que ha provocado la nueva ley de vivienda para todos los propietarios.
Profesor, ¿qué explicación le ve usted a esta bajada en el alquiler de los pisos?
Pues en la oferta de pisos está bajando, pues mira, hay muchas cosas que me sorprenden en esta vida, pero esa no, ¿eh?
Esa no.
Esta noticia esa no. No me sorprende nada por lo que acaba de comentar Alejandro, ¿no? Que vamos a ver lo que estamos, otra vez estamos ante la idea de que cualquier problema que haya, pues se resuelve con más intervención y más controles, ¿no? Y tenemos un abanico de situaciones. Probablemente la peor sea Cataluña, y dentro de Cataluña la peor Barcelona, por la catastrófica política de la ultraizquierda, de Ada Colau y compañía, que pusieron límites, pusieron controles, encarecieron el alquiler, pues el resultado es que bajó la oferta. Quiero decir, esto es de primero de económicas, y lo hablamos con Alejandro y contigo en tu programa, Nieves, pues en muchas oportunidades. Muchas dejemos ocasiones ya de creer en estas fantasías, tú, en estas fantasías de que controlando los precios ayudas a los inquilinos. ¡Que no! Si controlas los precios, reduce la oferta y perjudicas a los inquilinos. Es curioso porque en nuestro país tenemos una larguísima experiencia de que los controles no funcionan, empezando por la dictadura franquista. En el régimen de Franco se impusieron controles de alquileres y el gobierno de Franco se cargó el mercado del alquiler en nuestro país. O sea que no podemos decir, ¡ay, qué sorpresa! Esto es como en Casablanca y el comisario Renault, ¡qué escándalo! ¡Aquí se juega! Pues vamos a ver, es completamente evidente que si tú controlas los precios, pues se va a reducir la oferta, pues ahí lo tenemos. Mal asunto, claro.
Ahí lo tenemos, efectivamente. Usted no es amigo de que le controlen nada, doctor
pues
Rodríguez,
la verdad,
Brown.
La verdad es que los controles de precios no funcionan nunca.
Nunca, nunca.
Ni en España ni en ningún otro país, y no han funcionado nunca. Pero
nunca.
En fin, siguen haciéndolos.
Bueno, como usted dice, de primero de economía, ¿no?
Sí.
Vayamos con la lectura de 5 días. Vemos que el menor acceso a la vivienda reduce la deuda de los jóvenes. Alejandro, vamos con esta otra noticia.
Sí, nos hacemos eco ahora, como este diario del informe semestral del Banco de España sobre la situación financiera de los españoles, y que detecta un descenso en esa deuda de los jóvenes porque principalmente pues no pueden comprarse una vivienda. Los menores de 35 años acumulan ahora el 6% del total de todo el endeudamiento para la compra de vivienda del país, frente a casi el 40% que ocupaba esta deuda en esa franja de edad a principios de siglo.
O sea, profesor, o sea que no hay deuda porque no compran.
Pues precisamente el carácter paradójico de esta noticia de 5 días que nos has contado tú y nos ha detallado Alejandro, fue lo primero que me llamó la atención. Dije, qué cosa rara que esto, porque esto están presentando como una cosa buena lo que en realidad es una cosa mala. Digamos, te pongo un ejemplo de mi Argentina natal, ¿no?
A ver.
cuando hubo la crisis financiera del año 2007, 2008, vosotros no os acordáis porque sois muy jóvenes, y, pero yo sí, yo sí me acuerdo. Y entonces, una de las cosas que pasó es que no afectó a la República Argentina. Entonces, claro, la gente decía, qué raro, ¿por qué no afectó a la Argentina? Pues porque nadie le prestaba.
¡Ah, claro!
¿Y por qué nadie le prestaba? Pues porque en el año 2001 había decretado de manera unilateral pues el impago de la deuda externa, el famoso default. Claro, pues cuando un país hace eso, lo que no puede conseguir, claro, es que alguien le preste, porque claro, el riesgo de que no devuelvas el dinero
es alto.
Pues es bastante grande, y entonces por eso le pasó eso a la Argentina. Y aquí es una cosa parecida. Yo decía con unos amigos esta mañana, decía, es como si alguien argumenta que la guillotina reducía el dolor de cabeza. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, lo reducía, pero era una cosa malísima.
Era, o sea, demasiado,
algo de,
¿no?
Algo de esto es esta noticia. Efectivamente, como está difícil conseguir la vivienda por las políticas intervencionistas que ya vemos, pues los jóvenes entonces endeudan menos. Pero muy buena noticia, no parece.
No parece, efectivamente. Profesor, vamos con la última lectura del Economista, que cuenta que el ahorro familiar supera por primera vez la primera media histórica de la Unión Europea. A ver si esta es buena o tiene doble cara. A ver, por favor, Alejandro.
Ahora mismo la tasa de ahorro de los hogares españoles ha aumentado hasta el 14,2% en el primer trimestre del año. Es el momento más alto de todo este siglo XXI y supera esa media de todos estos años de la Unión Europea. Este es un porcentaje que sale de restar el pago de impuestos, las cotizaciones sociales y las deudas de las familias. Han subido las rentas laborales un 8,3% por esa subida especialmente de las nóminas, y también, ojo, hay que decir que el ahorro es de más de 14.000 millones de euros.
Caray. Pues profesor Rodríguez Brown, ¿le ve alguna doble cara a esta noticia?
No, es una noticia buena, para que no te quejes de mí, que siempre me reprochas que te traigo noticias malas.
Es verdad.
Esta es una noticia muy, muy buena, puesto que las familias necesitamos ahorrar y el crecimiento de la economía necesita inversión, y la inversión se nutre del ahorro de las empresas y de las personas. O sea que claro que es una buena noticia. Hay muchos elementos. Alejandro mencionaba, por supuesto, aumenta los salarios. También puede haber un elemento de incertidumbre. No nos olvidemos que hablamos muchas veces del problema de las pensiones, la incertidumbre con respecto al futuro. Pues todo eso puede haber animado al ahorro. Así que a mí en general esta noticia me parece buena.
Qué
a mí
bien.
Lo que me parece malo es este programa.
Oh, profesor, pero si es verano, ¿qué podemos hacer para que no le parezca tan horrendo?
Pues porque no me ponéis musiquita linda.
Pero si la tiene preparada Arancha. Vamos con Fran Sinatra. ¿Qué le parece?
Mexico, esta la tengo.
That's where I fell in love, where stars above came out to play.
Qué bonita canción.
Now as I wander,
me parece una canción
super. Qué bonita, qué romántica, profesor. Oh. Y casi prefiero el romanticismo al palo, profesor. ¿Ya está usted más calmado? ¿Ya nos
muchísimo
quiere?
Calma, que yo no sabía que estaba Arancha. Arancha me salva la vida, claro.
Arancha siempre, siempre. Pero si no está contento con South of the Border, aquí tenemos México Mágico.
¡Hombre! Porque hemos hablado de Nacho Cano, qué listo.
Claro, de Malinche.
Qué listo. Impresiona, de verdad.
Ay, profesor, que le agradezco mucho que nos ayude a entender la actualidad. Le mando un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Que le vaya bien.
Un abrazo fuerte y hasta el próximo miércoles.
Gracias, chao, profesor. Gracias, Alejandro.
Adiós.
Gracias a todos. Son las 6:19 y ahora llega la crónica social. Primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión, un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ripley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última
sí,
Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Saludos, buenas tardes a mis chicas que hoy vienen con la Crónica Social a tope. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo estás?
Pues ya, pues yo casi con más ganas de hacer crónica deportiva porque menudo partidazo.
¿Qué partidazo, verdad?
¡Qué partidazo!
Mira, Marga García se ríe.
Yo no soy muy futbolera, Nieves, Consuelo, no soy muy futbolera, pero yo les vi como que trabajar un poco, ¿no? No sé.
¿Qué dices? ¿Sí? Pero si corrieron como los que trabajaron un poco fueron los franceses.
Los franceses, ya. Bueno, no. No sé. Yo no soy futbolera, pero me alegré muchísimo de la victoria de España. Así es que todos a la final, a ver si va
no
nuestro
pude
rey,
ver
va con,
Leonor.
Con Leonor no podrá
Me tuve
ir.
Que ir a la cocina a fregar platos, porque es que me estaba poniendo tan nerviosa que no lo podía ver los últimos 10 minutos.
Sí, porque además en los últimos 15 segundos, por poco, no nos marca Francia.
Bueno, realmente hemos pasado, estamos en la final.
Estamos.
Y ya está, pero se ha vivido muy intensamente. A ver, sí, Charo Carracedo.
Qué
guapas
son las novias y esposas, luego hablaremos.
A ver, Charo, a ver.
Estoy por decirle a Consuelo que el domingo se venga a casa porque van a venir unas personas, unos amigos a ver el partido. Entonces lo ideal es que para que no se ponga nerviosa venga y me escribe todo.
Bueno, de acuerdo, pero me voy al rompido, Si me pagas el billete, bueno, ahí estoy yo fregando.
Claro.
Sí, yo os hago la cena, que ayer hice unos perritos que lo vi con amigos además. Hice unos perritos deluxe que...
Ay, ¿cómo son los perritos deluxe?
Te puedes morir.
Que no tengan los
pues mira,
demás.
Lleva, el pan está untado en mayonesa, le pongo luego una lonchita de queso de cabra, cebolla confitada muy lentamente, así doradita, pongo una buena salchicha Frankfurt, le pongo luego pepinillo en vinagre muy picadito, le pongo bacon tostadito, le pongo ketchup, le pongo mostaza, le pongo jalapeños. Es un pedazo de perrito deluxe.
Pedazo,
bueno,
de
pero oye, pedazo.
A mí me está entrando hambre, os lo digo, lo confieso.
Pedazo de perrito de deluxe. Mal que acabo de comer, que yo como muy tarde, porque si no.
Madre mía. Bueno, que disfrutasteis, ¿no, Charo, del partido?
Mucho. La verdad es que yo estoy un poco como Marga, que tampoco soy tan futbolera, pero este tipo de partidos, claro, me arrastran. Entonces, te emocionas mucho y vibras y sufres luego te alegras. Y el otro día, el día de este partido, ha sido maravilloso. El de anoche ha sido
Y el de Alemania fue de infarto. Yo me tuve estaba en casa de unos amigos y me tuve que volver a la cocina.
Claro.
Qué bonita eres.
No me extraña.
Porque no, es donde no se ve, no se oye nada.
Claro.
Yo no quiero oír nada.
Oye, el rey ha dicho que va a estar en la final.
Por supuesto.
Le ha preguntado. Estará la reina y no han contestado.
Ha sido muy ambiguo, sí.
Bueno, a mí me gustaría saber con Sofía. Van a ir las infantas, la princesa y la infanta Sofía.
A lo mejor
bueno,
va el rey con Sofía.
No, porque Leonor está en Portugal, ¿no? ¿No se va el viernes?
El 12. El 12,
el 12
está en
no
Portugal.
Es este viernes.
Pero bueno, en cualquier caso, a lo mejor 12. Con la infanta Sofía.
Ah,
¿no?
Amigo.
Que es una
futbolera.
Sería estupendo. Con una de sus minifaldas, como lo que ha llevado ahora en Gerona. Señores de Mar, ese vestido azul minifaldero.
Muy bonito, el vestido muy bonito.
Sí, y va a animar mucho a la selección.
Bueno, pues hablemos de los premios Princesa de Girona, que van a empezar en unos momentos. Hay varios premiados, el arquitecto Antonio Espinosa de los Monteros, la actriz Victoria Luengo, el arquitecto Daniel Millor Vela, el ecólogo evolutivo Moisés Espósito Alonso, la ingeniera química Susana Arrechea y la química Yareviz González.
Fíjate, has nombrado ahora a Susana Arrechea, que coincidió además con la reina Leticia en este último viaje de cooperación a Guatemala.
Sí, es guatemalteca.
Y se quedó asombrada, dice, porque lo primero que hizo cuando me vio la reina... Dice, voy a preguntarme por mis hijas.
Ahí va.
Es la primera pregunta que le hizo nuestra reina Leticia a Susana Arrechea. Dice, y después le presentaba al resto de los que estaban presentes con todo su currículum. O sea, que nuestra reina iba con la lección aprendidísima, como siempre,
como
con todos
siempre,
aquellos con los
siempre.
Que se encuentra. Así con...
Sí, sí. Oye, ¿y qué me podéis decir? Porque, claro, va a empezar en un ratito, pero lo que sí sabemos es que no se hace en Girona, sino en Lloret.
En Lloret. Nunca se puede hacer, desgraciadamente, en Girona porque, bueno, pues se resisten a darles un local y un acto en condiciones, lo cual, bueno, en fin, me callo la opinión. Pues empieza el acto a las 7:15 de la tarde, ya sabemos que es el segundo acto más importante o el otro acto más importante de Leonor después del Princesa de Asturias a este nivel de premios.
¿Sí?
Hará su discurso, hablará en catalán, en su perfecto catalán.
Y seguro que en más idiomas.
Y seguro que en más idiomas.
Años...
La otra vez habló en árabe, en inglés, parecía...
En castellano.
Parecía la ONU.
Parecía
ella
la ONU.
Misma.
Kofi Annan. No, vamos a ver, el acto va a estar presentado por José Yélamo. Bueno, pues como decimos, habrá un discurso de la princesa, luego después se procederá a la entrega de premios y también va a participar la exnadadora Ona Carbonell como ejemplo de superación y luego también va a haber una actuación musical de unos jóvenes miembros de la fundación y bueno y decir que simplemente eso que estamos ansiosos por ver el discurso
llegada,
de nuestra princesa.
Sí, hay que decir
que ellas ya estuvieron con el escultor en el taller del escultor Jaume Plensa, que es un afamado escultor catalán en Lloret de Mar. Y luego, bueno,
aquí
pues,
tenemos a Julia en la Plaza de Colón.
Claro. Y luego después hoy, pues bueno, ya se han unido a sus padres los reyes y han tenido un día muy apretado. Han estado, primero han tenido un encuentro con el Consejo Asesor de la Juventud en Santa Clotilde, en Lloret de Mar, porque se han dividido un poco los actos entre Sant Feliu en Barcelona, que creo que está en Barcelona, ¿no? Y Lloret de Mar, que está en Girona. Es decir, no están en la capital, pero están por lo menos en la provincia.
Esos jardines eran de los padres de Pocholo Martínez Bordiu.
¿Ah, sí? No sabía.
Sí, que los vendieron, sí. Y ellos se quedaron nada más con la residencia familiar.
Sí, posteriormente ha habido una comida con los patrones, hay una reunión con el patronato ya y con los reyes, y bueno, y también anoche hubo una cena, o sea que con donde participaron las infantas y los padres. Bueno, pues Probablemente además mañana habrá también actividades bueno, pues culturales y relativas a la fundación, porque hay que decir que los premiados todos tienen que tener menos de 35 años y es una forma de potenciar el encuentro de Leonor, que es la
con,
que
su,
es
la, generación,
con su generación, claro, claro. Pero a un nivel cultural, de emprendimiento y establecer unos lazos, digamos, con la gente, con los
de
jóvenes
edad,
top.
¿No?
Sí,
claro,
sí.
Claro.
Es importante el acto, a mí me parece. Hombre, los premios Príncipes de Asturias son mucho más, digamos, icónicos porque llevan muchos años, pero estos claro. actos, estos premios son como muy propios de la generación de la princesa Leonor y por eso me gustan mucho.
Y a que quizás en un encantan. Futuro sí puedan recibir también el premio de los, del Príncipe de Asturias.
Claro, fíjate, son gente claro, muy top. O
fíjate
sea que,
por ejemplo, esta mañana ha habido un... Bueno, pues un encuentro para hablar de una conferencia para hablar del impacto de, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Sabes que eso ahora mismo es muy importante que los jóvenes estén al tanto y lo sepan utilizar. El rey ha manifestado, el rey Felipe sí, sí. ha manifestado en algún momento su inquietud por bueno, porque claro es digamos que es un arma
peligrosa.
Muy peligrosa si no se sabe utilizar y depende en qué manos.
Uh-huh. Oye, ¿cómo lucían?
Bueno, maravillosas, me encanta.
Marga, está loca por decir
el charo
de la ropa.
No, hombre, el look total white que llevaban ayer.
Tanto sí, cuando la foto, cuando posaron.
Esa bajada así bueno. por las escaleras del hotel estaban maravillosas. Leonor y Sofía llevaban un outfit muy, muy similar, muy sí, parecido. Ella sí. llevaba una camisa blanca de Roberto Verino con un diseño así muy masculino, sí. con las mangas recogidas en una trabilla.
Muy Adrid, muy vicencas.
Sí, muy vicencas sí. las dos, sí. Muy en sintonía, además. Sí. Cada vez se las ve que están como muy mimetizadas, ¿no? Me encanta esa...
Bueno,
esa,
hoy, por ejemplo, no, porque a mí me gusta... Fíjate que me
esta,
gustado
con
mucho.
El vestido azul, sí, hoy iban
claro,
un poquito diferentes.
Con la blazer, esa verde manzana de Hugo Boss y toda sí. de blanca. La verdad es que Leonor ha encontrado un poco el estilo ideal, porque con esos trajes que antes la ponían, un poco de sayones, parecía una señora mayor. Y ahora, cuando está en un acto institucional importante, porque en su vida
la chaqueta
ya la hemos visto,
le queda fenomenal.
Es que le queda muy bien el traje de chaqueta sí. y está muy sí. de acuerdo con su edad. O sea, y ahí ha acertado. No sé si quién la habrá asesorado, pero en cualquier caso ha acertado. Su madre, recordemos la reina Leticia, cuando se comprometió con el príncipe, no se quitaba las chaquetas blazer, que era un poco el uniforme de presentadora de televisión. O sea que yo creo que a lo mejor ha sido su madre quien le ha dicho.
Ahora la reina Leticia ha cambiado muchísimo su estilo. A mí sí me gustaría destacar.
Gracias,
venga,
Charo.
Adelante, Charo.
Destaca, Charo. Estamos ansiosas.
A ver.
Vale. Pues que a mí sí me gustaría deciros esto y recordarlo, que ella hoy ha llevado un vestido alquilado, que se alquila por 4 días de una empresa de alquiler de vestidos que ahora están muy de moda y que pues, ha lanzado de este modo, con este vestido, un mensaje muy potente a favor de la moda circular, de la sostenibilidad y del ahorro. Recordad que su hija Sofía en otra ocasión también llevó un vestido alquilado. Se alquila, es un vestido que cuesta 600, el de Leticia de hoy, por ejemplo, es un vestido que cuesta 600 euros y tú durante 4 días lo puedes tener por 110 euros.
Yeah.
Vas ideal y bueno, pues es un vestido que le das una segunda vida en otra persona diferente. Tú es un vestido que no vas a repetir porque a lo mejor lo llevas a una boda o lo llevas a un evento y luego no quieres el mismo vestido y tenerlo colgado en el armario, pues al final es tirar dinero, gastar recursos de la humanidad en general, no solo tuyos. Entonces, pues este mensaje que ha lanzado es muy potente en esa dirección y ha estado muy bien. Y otra cosa que me gustaría recordaros simplemente que ya está muy curada de su pie porque ha vuelto a ponerse tacón.
Sí. Tacón sensato, que lo llama.
Moderadito,
sensato, dice.
Además, con la plantilla se le veía muy ancha, muy cómoda y un medio tacón. Sí. Tampoco vamos a cantar victoria, a ver si otra vez se va a subir.
Bueno, es un tacón que llaman tacón sensato, que es un tacón de 5 centímetros, pero ya ha empezado a volver al tacón. Es probable que no vuelva a subirse al de 10 centímetros afilado, pero esto ya es un avance importantísimo. De hecho, mira, hasta Leonor y Sofía, que con esos trajes blancos que comentabais, llevaban alpargatas, alpargatas
iguales,
sí, de plataforma plana, hoy ya llevaban un poco de tacón también, tacón ancho, tacón de 3 centímetros llevaba Leonor. Bueno, son tacones como muy posibles y muy fáciles, pero están empezando ahí ya. Hombre, yo creo que al tafilete ya no se va a volver así de fácil.
Con el cuerpo que tiene tampoco lo necesita, porque el tacón lo que hace también es estilizar mucho la figura. Y ella
está estilizadísima ya.
Allí llevaba
y además que no hace falta para ir elegante y para ir con un vestido, no es imprescindible el tacón.
No, pero si yo creo que Leticia, o la reina Leticia, no era tan fan del tacón, lo que pasa que para, digamos, equilibrar por la imagen, o sea, yo creo que es una concesión a su marido, que mide casi 2 metros, y para que no se quedara desdibujada la imagen, pues ella optó por subirse a esos tacones que al final le han destrozado el pie, que yo creo que ahí hay que levantar, digamos, reconocérselo al menos, ¿no? Que no ha sido una cuestión propia de coquetería, sino, digamos, que una atención a su marido.
Que me ha llamado la atención en estas imágenes que hemos visto de la infanta Sofía y de la princesa Leonor, son los gestos que ellas tienen una con la otra, todo ese lenguaje corporal que manejan, que Sofía se convierte en la escudera y en la protectora, Leonor se apoya en ella incluso para bajar las escaleras, un peldañito, dos, se cogen de la mano, siempre están en contacto, se buscan, ese apoyo que tienen una en la otra también me llama mucho la atención y bueno, creo que refuerza la posición de Leonor, que Sofía juega un papel muy importante ahí.
Sí, es sin verdad. Es ese apoyo
ya lo dice su madre, que son la tripulación de un barco, que Leonor es la capitana, pero que todos son indispensables en ese barco.
Que son equipo, como la Roja, ¿no?
Como la Roja, un poco más reducido, pero
sin duda. Como la Roja. Creo que sí ha influido y mucho en que esa relación...
Totalmente.
Porque no es fácil,
ella nunca ha concebido, digamos que claro, ya no pertenecía a una familia real, y le dolía mucho ver cómo Sofía se podía convertir en una marginada o una segundona. Fíjate que en una ocasión, no sé si recordáis, cuando se hicieron la primera foto oficial de las 3 generaciones, de rey Juan Carlos, don Felipe y Leonor, que era muy pequeñita, tendría 4 o 5 años, bueno, pues Sofía, por iniciativa de la reina Leticia, quiso ponerla en la foto, y luego esa foto en la que aparecía Sofía se quedó para el álbum familiar, pero ella estaba siempre pendiente de que Sofía no se sintiera marginada ni relegada por haber nacido en segundo lugar.
Pues no creo que se haya sentido así nunca, y nunca se va a sentir así.
No, yo creo que lo han hecho muy
fantástico.
Bien.
Fantástico.
Le han dado un lugar, su lugar muy importante dentro de los actos que siempre tiene,
además,
¿no? La familia real.
También es que además me parece que siendo como es la sucesora, digamos, de Leonor, tiene que tener los mismos oportunidades, los mismos méritos, los mismos trabajos y los mismos esfuerzos. O sea, en mi opinión...
Eso es.
Bueno, lógicamente en el futuro se desmarcarán en el futuro.
Claro, pero muy en el futuro. Ahora mismo Sofía debería también conocer el ejército como lo conoce Leonor.
Posiblemente lo haga.
No creo que tan,
este
no,
es un
no
debate.
Creo que tan prolongadamente.
Este es un
no
debate.
Creo. Hombre, algo hará, pero no creo que tanto tiempo.
Que tanto, claro que
yo
sí.
Yo creo que debería.
Bueno, dentro de un rato vamos a vivir estos premios Princesa de Girona, serán a las 7:15. Ahora, si me permitís, sabéis que ha habido un premio muy reciente, el Premio Nacional de Moda 2024. Me dicen que os saludo ya a Palomo Spain le vamos a pillar en el AVE. Así que saludos, Palomo, ¿qué tal estás? Felicidades por este Premio Nacional. ¿Cómo te encuentras?
Buenas tardes, Nieves.
Muy buenas.
¿Cómo crees que voy a estar? Encantado de la vida, súper contento, súper orgulloso y, bueno, súper agradecido por este premio.
Bueno, Palomo, te has convertido en un referente de la moda española, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, y yo creo que ha tenido el jurado en cuenta esa mirada tuya y esas propuestas vanguardistas, ¿no? Cuéntame qué te hace diferente a los demás, Palomo. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que lo que me hace diferente es haber sido muy muy fiel a mi mensaje y a mi idea desde el principio, ¿no? Haber llegado a España con una propuesta de moda diferente, incomprendida incluso en algún principio, ¿no? Y haber sido muy constante y muy y haber creído mucho en lo que teníamos entre manos, ¿no? Porque creo que eso ha sido lo que a lo largo del tiempo ha dado credibilidad a la marca, ¿no? Y luego, desde luego, que también hemos mirado a España, a nuestro país, sin complejo alguno, ¿no? He sido capaz de representar y de interpretar todos esos tópicos estéticos españoles y hacerlo de una forma completamente moderna, yo creo.
Desde luego. Lo que sí hay que decir que te has afianzado como marca de hombre, te has abierto al diseño femenino. Y sí que me gustaría que me contaras, porque yo creo que hay muchas cualidades en tu forma de trabajar, pero sobre todo, aparte de mirar a España sin complejo, como tú dices, yo creo que tú estás marcando un camino, diciendo a las personas que llevan tu moda, aquí estoy yo pisando fuerte. Y de hecho, las influencers, las artistas, los artistas que se ponen tu ropa, enseguida distinguimos qué es tu ropa. Palomo, tienes un sello y eso es muy difícil de conseguir, ¿no crees?
Bueno, yo creo que hemos dotado de absoluta libertad, por una parte, al armario masculino, ¿no? Que nos hacía mucha falta. Hemos podido empezar a vestirnos con todas las siluetas, con todas las texturas, con todos los terminados que tradicionalmente solo podía disfrutar la mujer. Y luego hemos demostrado un respeto absoluto hacia la técnica y hacia la profesión, ¿no? Yo creo que al final lo que hace que la marca se haya terminado tomando en serio, independientemente de lo provocadora o no que haya podido resultar para una gente, es que la ropa que hacemos intentamos que sea ropa preciosa y perfecta y que esté bien hecha, ¿no? Y eso al final es lo que da esa seriedad y hace que la marca sobreviva en el tiempo, ¿no? Que la gente tenga esas prendas en su armario y esté enamorada de ellas toda la vida, ¿no? O sea, sean artistas, que por suerte han sido muchos los que me han acompañado, o gente completamente anónima que al final te hace la misma ilusión que comprar ropa, ¿no?
Claro. Bueno, el jurado del galardón ha dicho que ha sido catalizador de una nueva generación de creativos. Vamos a remarcar, Palomo, que tienes 31 años.
32 ya.
¡Ay! Pero sí, ya 32, sí, sí. Madre mía, ya qué 32, cambio, de el 1 al 2. Bueno, 32 años, una generación muy joven que está marcando el mundo de la moda, Palomo, a nivel internacional. Es que también hay que decir esto, Palomo, estás abriendo ventanas.
Ha sido un viaje muy intenso. Muy duro muchas veces, pero precioso, ¿no? Tuve la suerte de poder hablar a un público internacional casi desde el principio. Recuerdo estar desfilando en Nueva York y pensar, joder, tengo 24 años todavía, acabo de empezar y esto ya está pasando. Y ahora, pues después de 8 años, sigue pasando, ¿no? Y seguimos hablando a gente de todo el mundo y efectivamente yo creo que hemos sido capaces de inspirar a una generación joven, ¿no? No solo una generación de diseñadores que han visto que es posible hacer cosas desde España, ¿no? Y que se pueden conseguir las cosas si le pones ganas y si eres auténtico, sino también a una generación de chicos y chicas que quizá no tenían un referente en moda como es Palomo Spain, ¿no? Que aporta ese toque de libertad absoluta y que te dice, sal a la calle, vístete, arréglate y se lo más fabuloso que quieras.
Desde luego. Hablábamos de Nueva York, pero podríamos hablar de París, podríamos hablar de Francia. En el 2018 te consolidas como el primer modisto español en ser invitado por la Federación Francesa de la Alta Costura y la Moda a presentar tu colección Otoño-Invierno. En fin, Palomo, premio merecidísimo. Así que disfrútalo.
Gracias.
Y celébralo, Palomo.
Que los... Ahora es cuando hay tiempo que al final no dejamos de trabajar.
Es verdad, bueno, pero a ti te gusta lo que haces.
Me
así
gusta,
que...
me encanta.
Qué mejor que celebrarlo trabajando. Palomo Spain, muchísimas gracias,
muchísimas
amigo.
Gracias.
Felicidades, igualmente.
Hasta muy pronto.
Bueno, Charo, Palomo, ¿se merecía esto? 31, no, 32 años.
32, sí. Efectivamente, claro que se lo merecía. Mira, él tiene
esa forma de diseñar con colores tan llamativos, siempre con esas prendas maxi. Es un creador súper, yo qué sé, cómo explicarte, irreverente, porque
sí, sí, es
barroco,
verdad.
Es atrevido y tiene siempre presente este género fluido que ahora tanto da que hablar y que tan presente está en tantísimas obras de arte, porque la moda en el fondo lo que diseña son obras de arte. Y él es un artista en toda regla.
Sí, señor.
Y además es un artista nacional que tiene taller en Nacional, en Posadas, en Córdoba, que es el pueblo donde nació. O sea, que cultiva de algún modo sus orígenes y claro que es un premio, vamos, más que merecido. No te digo que hacía mucho que se lo tendrían que haber dado, porque bueno,
es muy joven, también muy claro, claro.
Teresa Helbig, Ángel Fernández Ovejero, Ana Loquin, pero efectivamente él tenía que estar en ese grupo.
Claro que sí, pues has mencionado algunos, pero también está Antonio Alvarado, ¿verdad? Exacto, exacto.
Sí, no,
bueno,
la verdad es que
pues
él está en esa terna, claro, fantástica.
Pues hablemos de algo que estáis deseando aquí, por lo menos, tanto Marga como Consuelo están deseando hablar del asunto Nacho Cano. Así que vamos a hablar de ello.
Conjuro a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé.
A ver, ¿entendéis algo?
No se puede entender nada.
Incomprensible.
Pero creo que es importante lo que decía Consuelo, que quería contar una anécdota personal que había tenido con él para ver la calidad humana.
Es que es un hombre.
Que tiene este hombre.
De una calidad humana. Bueno, tú me acabas también de decir, Nieves, que te dio su palabra.
De que me iba a dar una exclusiva, me la dio a cambio de nada. De nada, o sea, era una declaración muy importante, decir que se había hecho la prueba del SIDA, estamos hablando de hace 20 años.
O más.
Y ya está.
Bueno,
y
pues por aquí, por ese tiempo, sabéis que sacaron una canción, el grupo Mecano, contra el SIDA, o bueno, sí, donde el SIDA era el argumento, porque era entonces un poco, había mucha alarma mundial.
Sí.
Entonces, yo acababa de entrar en la revista Panorama, y me mandaron a hacer una entrevista a Nacho Cano. No,
fíjate,
había manera.
Qué lujazo,
hacer un lujazo, pero que no había manera. Entonces me fui ya desesperada, cogí la grabadora, me voy a la Plaza de Toros y nada, o sea, imposible. Ellos actuaban en las ventas. Y entonces de pronto vi que salía un niñito como de dentro y vi de lejos a Nacho Cano. Y le dije, entrégale esta carta a Nacho Cano. Le dije al niñito. En la carta yo le decía que estaba empezando en el periodismo.
Y las cartas funcionan, ¿eh?
Sí, bueno, pero no en ese momento que él estaba casi para actuar. Pero bueno, es que no sabes la que había. Es que Mecano era la bomba.
¿Qué le ponías en esa carta?
Yo no sé, ¿eh?
¿Perdona? ¿Qué le ponías en esa carta?
Le ponía que estaba empezando en el periodismo, que me habían encargado una entrevista con él, que yo sabía que era muy difícil, pero que tenía miedo de que a lo mejor pues no me dejaran continuar porque estaban pruebas. Y entonces de pronto veo al niño, le da la carta, él la coge y se pone a leerla.
Wow.
Y le dice al niño, llámala. Me llamó y me dio una exclusiva de portada brutal.
Un detallazo.
Ese es Nacho Cano, ¿eh? O sea, que yo le defenderé a muerte siempre que pueda.
Aquí vamos a hacerlo hoy. Sí.
Hemos hablado a primera hora con la policía y dicen que esta forma de actuar es normal cuando ha habido una denuncia. Y por lo visto hubo una denuncia.
¿Y de quién es anónima?
De un
estudiante. Joven que estaba en el elenco de Malinche.
Sí, pero que era bastante conflictiva y de hecho le pagaron el billete para
como
que
todos,
se volviera,
claro,
porque no encajaba en el grupo. Entonces ella, digamos que asumió la revancha. Pero tú dices, Nieves, que es una forma habitual de actuar.
No.
Y yo creo que Nieves tiene razón, debe serlo si ha hablado con la policía. Pero lo que no es habitual, yo por ejemplo ayer en el programa de nuestro amigo Antonio Jiménez, que estuve viéndolo, pues parece ser que estos chicos, los 17 que trabajan con Nacho Cano, que no son profesionales, son
becarios.
Están
haciendo prácticas.
Están haciendo prácticas, tú lo has dicho antes.
No
muy
están
bien.
Contratados.
¿Tú sabías que pertenecen a una escuela?
A la escuela de Hanna, que es una escuela homologada. Hanna. O sea, ellos, cuando tú viajas de México a España, no necesitas un visado de estudio. No necesitas un visado, puedes entrar en España. Entras, ellos venían con un programa de estudio en la escuela Hanna, que es una escuela, como he dicho, homologada.
Que prepara artistas.
Que prepara efectivamente artistas. Que tenía
tenía a su vez un acuerdo con la productora de Nacho Cano para hacer las prácticas de fin de curso en su espectáculo Malinche. Cuando tú llegas aquí tienes 60 días para presentar los papeles para tu visado de estudios. Tú presentas tus papeles, unos los tendrán, unos... Es verdad que extranjería va muy lenta.
Claro, es que
y
a veces es eso, que es algunos verdad, han dicho, hombre, no los tengo en la mano, están
en situación de regularizarse.
Claro,
una cosa es que tú no presentes nada, pero tú lo has presentado y estás a espera de que te envíen la documentación reglada y puedas continuar. Ellos están haciendo prácticas curriculares, que eso es importante.
Sí, sí, sí.
No son extracurriculares, que a lo mejor por ahí...
¿Prácticas son remuneradas
no?
¿O
las prácticas no son remuneradas. Nacho Cano se hace cargo del viaje,
como
ha comentado Consuelo,
no,
se hace cargo de los billetes de ida, luego de los billetes de vuelta, de la manutención, del hospedaje, y aparte tiene una formación artística en la Escuela de Jana maravillosa, y encima tienen la suerte
De participar
en
un musical
que luego se va a hacer
nivel.
En México.
Bueno,
porque todo esto tiene también una proyección de futuro.
Bueno, ellos, pues parece ser que estos chicos incluso quieren declarar a favor de Nacho,
hombre,
y hacer
claro,
una declaración.
Es que entraron como una caballería.
Dice que les requisaron los móviles.
Ahora
y
dime
le cogieron...
lo que les preguntaban, que era un poquito fuerte.
Eso.
Sí. Creo que eran preguntas...
Pues ellos...
Tremendas, ¿no?
Ellos dicen que les coaccionaron para que, bueno, pues para que declararan...
Les buscaban...
Que había habido acoso laboral, que había habido incluso acoso sexual, explotación...
Si se habían sentido intimidados por Nacho,
y que las declaraciones que hicieron no se reflejaban luego en el informe tal como las habían hecho. Han defendido a muerte a Nacho Cano, y luego hay otra cosa que es asombrosa... ¿Para qué detienes a un señor si lo vas a soltar a los 5 minutos? Es decir, si tú tienes pruebas muy claras y muy fiables de que un señor ha cometido un delito, no lo sueltas a los 5 minutos.
Aparte
es
que no le fueron
libre con cargos
sin cargos.
Con cargos. Pendiente de la rueda de prensa hoy. Pendiente de la citación.
Pendiente de que se averigüe
judicial.
Chicas, si me dejáis deciros algo, yo sí puedo. Pienso que la historia es muy rocambolesca.
Sí, totalmente.
Creo que Nacho Cano ayer estaba muy caliente.
Mucho.
Entonces, lo que se transmitió, que es su verdad y que seguramente es todo tal cual él lo dice, no refleja exactamente lo que la policía debió hacer, porque yo creo que lo que la policía le ha dicho al programa también es verdad. O sea,
sí.
Me cuesta mucho creer que vivamos en un estado bananero en el que la policía hace ese tipo de cosas. Eso no lo puedo creer. Entonces, quizá a la hora de transmitir las cosas no hayamos entendido, a lo mejor los que lo recibíamos, la información exactamente qué fue lo que pasó. Es posible que lo que dice la policía, esto sea cierto, que el procedimiento es así, pero el otro que lo está percibiendo y que además son niños, porque en muchos casos son niños, lo percibe como un modo que y a lo mejor que están acostumbrados a otra cosa en sus países.
Lo has definido maravillosamente, porque justamente el policía, José María Benito, decía, ahora que él lo haya percibido así, bueno,
claro,
entra dentro de lo posible.
De un sitio que no sabemos, porque se cuentan muchas cosas, de cómo la policía trata en otros países a la gente. Entonces, yo creo que en España esto no sucede así.
Bueno,
entonces, que puede haber malentendidos, vamos a llamarlo así, de algún modo, porque también ellos dicen, o la última información, que curiosamente es verdad que siempre salen los mismos medios, eso Nacho Cano ahí tiene un poquito de razón.
La Sexta y El País.
Curiosamente, estas informaciones solamente salen ahí, pero lo último que se sabe es que estos niños llegaron en diciembre, que tenían unos papeles que les caducaron en mayo y que desde mayo están en situación irregular.
No es así.
No. Pero mientras
Marga tenía razón. Están en trámites del visado de renovación.
Ellos han renovado.
Que es un visado, además es un visado.
Lo vamos a saber enseguida.
Claro,
ese
es el proceso.
Pero yo lo que os quiero decir.
Es un visado de estudios, no es un visado de trabajo.
Termina porque tenemos que cambiar de tema.
Tú no tienes el visado si está en trámite.
Entonces, si está en trámite y la policía ha recibido una denuncia, la policía no sabe que está en trámite.
¿Cómo que no lo
sabe? No lo va a saber.
Y más estos. Dios,
venga, venga, no, venga.
Hombre, actúa siguiendo su protocolo.
Mira, había un profesor,
una, muy rápido,
había un profesor que se enfrentó, diga, bueno, vamos a enfrentar entre comillas, a la policía diciendo que no se podía llevar a los 17 chavales, que con qué motivo se marcha. Y decía que era para ver cuál era su situación de papeles, llevarte a los 17, ir a una escuela, 15 policías con una inspectora de trabajo que entraron como un elefante en una cacharrería.
Yo lo único que dejarme decir que tengo derecho a una frase. Claro, que tengo derecho a una frase.
Claro, que tienen derecho a frase que están aquí.
Yo solamente reproduzco lo que dijo Nacho Cano, que él se ha significado políticamente muy a favor de Isabel Díaz Ayuso. Y nada más, yo no voy a decir nada más.
Pues de momento lo dejamos así. Dijo la policía que sabremos mucho más en las próximas horas. Es que ha llegado Ainhoa Cifuentes para poner el broche final, porque hoy arranca uno de los festivales musicales más importantes del mundo, ¿no?
Eso es, Nieves. Llega la 7ª edición del Mad Cool, que estará presente durante 4 días en Villaverde, con cientos de conciertos en 6 escenarios diferentes que harán vibrar el nuevo recinto de Iberdrola Music. Van a ser 4 días intensos, llenos de música y artistas internacionales y nacionales como Tom Morello y Maneskin, que podremos disfrutar de sus actuaciones el viernes. Y también estará presente The Killers, que actuarán el sábado, entre otros muchos.
Pero hoy hay un aperitivo muy grande y muy gordo, ¿no?
Eso es, como bien escuchamos, hoy estará la cantante de pop Dua Lipa.
Desde hoy entonces, ¿hasta cuándo?
Hasta el 13 de julio, es decir, hasta el sábado en Villaverde, que la Comunidad de Madrid ha reforzado el transporte público ampliando hasta las 4 de la mañana la línea 3 de metro, y habrá una lanzadera de la EMT que conectará directamente Villaverde Alto y Sol.
Bien, bueno, pues se esperan más de 200.000 personas por este festival. Ainhoa, muchas gracias. Tenemos que ir concluyendo.
Qué bien nos ha informado Ainhoa.
Sí. Ainhoa.
Seguro que va. Tiene edad de ir y darlo todo.
Está en la edad. Oye, ¿y nosotras?
No, es para todas las edades.
Yo prefiero a Luis Miguel.
Yo prefiero a Dua Lipa.
¿Sí?
No, traidora.
Gracias, Consuelo Fon, Marga García, Charo Carracedo y Ainhoa Cifuentes. Mañana mucho más. Amigos, adiós. I keep pushing forwards, but he keeps pulling me back.